Vamos a otros temas de la política. El Partido Nacional pedirá la conformación de una comisión investigadora para analizar la asociación de Pluna y el Estado, el consorcio que cabeza Leadgate con su contrato con el Estado para controlar Pluna Sociedad Anónima. Así lo hizo saber ayer el senador Carlos Moreira, que después de casi 6 horas de debate en la Comisión Permanente del Poder Legislativo con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, declaró insatisfactorias sus explicaciones y las que dieron los directores de Pluna Ente Autónomo. Moreira criticó la conciliación que se llevó a cabo entre el gobierno y Leadgate porque a su entender demostró que Pluna tiene una situación de insolvencia con un pasivo mayor al activo y un balance negativo en el primer ejercicio de 22 millones de dólares. Moreira dijo ayer, hablando aquí en los informativos del Espectador, que se está dilatando la situación.
La preocupación es que esta gente sigue sin poner un peso, sigue sin poner garantías, porque si Pluna hay que capitalizarla, ¿qué se hace? Se da un plazo de 1 año y medio, porque yo le dije al ministro, entre 1 año y medio no está usted ni estoy yo, ministro. Y un plan de negocios para analizar y reexaminar los vuelos transoceánicos dentro de 1 año, tampoco vamos a estar ninguno de los dos, efectivamente. Es tirar la pelota para adelante.
Por su parte, el ministro Rossi reconoció que Pluna todavía es frágil a causa de las dificultades que vivió en el pasado, cuando finalizó la asociación con Barrick, aunque sostuvo que hoy Pluna pasa por un buen momento económico-financiero. Por otro lado, criticó a Moreira, argumentando que lo ha citado muchas veces para hacerle las mismas preguntas.
¿Qué es opción plantea Moreira? ¿Qué salida plantea Moreira para Pluna si está siempre dando vuelta alrededor de las mismas preguntas? ¿Qué propuesta ha hecho? ¿Qué alternativa tiene el gobierno uruguayo? ¿O él es partidario de cerrar Pluna y que se termine la función de Pluna, pero además los 600 puestos de trabajo que actualmente ocupa Pluna?
¿Casiano?
Sí, uno tiene la impresión cuando se enfrenta a este problema de estar tomando un café recalentado, ¿no? Uno escucha la palabra Pluna y tiene la impresión. En realidad es una impresión que, digamos, se basa en el hecho de que el tema está permanentemente en los medios. Pero está en los medios por razones cada vez diferentes. Y eso es una cosa que quizás haya un déficit, digamos, de los medios de difusión en encuadrar exactamente cuál es el estado de la cuestión en ese momento concreto. Por ejemplo, en este momento, el motivo del llamado a la comparecencia que hizo el senador Moreira al ministro Rossi fue por el acta de negociación que suscribieron Leadgate, dueño del 75% de Pluna, y el Estado uruguayo, dueño del 25%, a raíz de la situación patrimonial negativa de Pluna. Es decir, si eso no hubiera ocurrido, Pluna, de acuerdo a las leyes, digamos, mercantiles, tendría que haber entrado en quiebra. Entonces, ese documento que se firma el 23 de diciembre, o sea, un proceso de conciliación que según el contrato tenía que haber durado creo que 20 días y que comenzó en agosto, insumió 110 días. Es decir, ya el propio proceso de la conciliación se apartó de lo que estaba previsto en el contrato. Además se conoce un 23 de diciembre, que después viene el 24, viene el 31, viene el primero, viene Reyes, viene el verano, etcétera, etcétera. O sea, estamos discutiendo hoy de una cosa que en realidad ocurrió el 23 de diciembre. Entonces, ese es un hecho nuevo. El otro hecho nuevo es lo que contiene esa acta de conciliación. Contiene soluciones que son, si uno las lee, yo, por ejemplo, cuando la leía, tuve que leerla 2 veces para convencerme que estaba leyendo bien. Por ejemplo, está previsto que si hay que rematar, llegado a última instancia, las acciones de Pluna, que hoy valen cero porque es una compañía que digamos, tiene patrimonio negativo, en realidad el dinero ese no va para el Estado uruguayo para resarcirse de lo que, digamos, de lo que se le debe, sino que termina siendo para Leadgate, el remate de esas acciones que supuestamente son la garantía del negocio. Entonces, hay un plan de negocios aprobado en el 2007 que no se aplicó. Se iban a comprar aviones Airbus, no se compraron. Se habló de la compra de los aviones Bombardier. El Estado puso la garantía, siendo el dueño del 25%, puso la garantía del 100% de la compra de los aviones. Es decir, son demasiadas preguntas en un tema que, si bien tiene gusto a café recalentado, y que yo lo reconozco, soy el primero en reconocerlo, me parece que esto va a seguir dando que hablar. Y va a seguir dando que hablar a lo largo de este año y a lo largo del año que viene.
En eso estoy de acuerdo, porque esto, en eso último, ¿no? Porque Bueno, ya creo que voy a repetir algunas cosas que ya hablamos la otra vez, porque ya este tema lo tocamos. Pero a mí me parece que, a ver, cosas que ya se saben, que es la situación concreta de esta empresa, donde la industria mundial se ha venido a pique, una mala gestión durante décadas del ente, y lo que hubo fue un salvataje, ¿no? O sea, a mí lo que, digamos, más me molesta de toda esta situación es que es lo que está planteado en las dos citas que escuchamos recién de los dos actores principales. Y hay actitudes políticas que son verdaderamente, vinculando con lo anterior, una ofensa para la inteligencia ciudadana. ¿A qué me refiero? A ver, no quiero hablar en contra de las interpelaciones porque me parecen excelentes, y si algo que se dio en este periodo fueron las interpelaciones, y me parece buenísimo por varios motivos. Uno es porque es un control desde la oposición al gobierno que es muy necesario, y por suerte existieron durante todo este periodo en la cantidad enorme. Estaría bueno tener alguna estadística de cuántas existieron. Segundo, porque permiten información a la ciudadanía, que en este gobierno particularmente fue transmitido en directo por el canal oficial. O sea que es bien interesante poder informarse, y fue además varias las interpelaciones votadas por el gobierno, lo cual también me parece que es una actitud que hay que rescatar y que siga en función, independientemente si cambie o no el gobierno. Y tan es así que han perdido como esa cuestión de juicio político que tenían las interpelaciones. La otra vez venía una colega del exterior y me decía, che, están interpelando, no me acuerdo ya cuál era porque han habido tantas interpelaciones, ay, están interpelación a tal y tal ministro. Y ahí me di cuenta que en realidad ya para nosotros casi que forma parte de una dinámica del Parlamento que lo tenemos casi incorporado, que yo no le daba tanta esa sensación. Una colega uruguaya que hace tiempo que no estaba acá. Se ha mostrado en directo por la televisión, entonces a mí lo que me molesta verdaderamente, digo, a veces uno piensa, bueno, no es un abuso que estén los ministros permanentemente haciendo informes al Parlamento, pues lleva un trabajo, no es cuestión de ir al Parlamento a hablar de cualquier cosa. Despliegan, dejan de lado actividades de lo cotidiano, que para lo que le pagamos, ¿no? O sea, para que ejecuten las políticas que nos prometieron que iban a hacer. Entonces, dejan de lado eso, bueno, pero hay que detenerse a veces, reflexionar y tratar de dar cuentas de su gestión. Entonces, ahora, lo que me molesta más profundamente es que hay que tener rostro verdaderamente para políticos que hicieron todo lo posible para fundir estas empresas, porque hicieron todo lo político. De hecho, ¿qué pasó con AFE? De hecho, Antel, por ejemplo, no se vendió porque hubo un plebiscito, porque, a ver, me parece que de repente estaban con una justificación ideológica bien clara. Fueron décadas, y además no fueron solo nuestros políticos, se dio en general. Toda la era esta de la teoría de reducir el Estado a su ínfima expresión. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Claro, tenemos tremendos clavos tenemos, de malos hábitos y en los funcionarios hasta estas cuestiones fundidas. Y creo que, Fito, acá es bien donde se da la máxima, el parangón de la herencia maldita. Este creo que es un buen ejemplo. Entonces, ¿ahora qué haces? ¿Agarrás y vendés Luna? Porque es interesante. La pregunta de Rossi, discúlpame, la pregunta de Rossi es bien interesante. ¿Vendés Pluna y dejás a todas estas 600 personas en la calle? ¿Le apretás al tambero, como le decimos a Campiani?
Yo estoy de acuerdo totalmente con lo que dijo Ana. Totalmente, suscribo totalmente. Ahora, rescatar.
No creo, porque yo no estoy de acuerdo con lo que acabas de agarrar. Porque creo que me digas entonces cuál es la solución.
Pero a mí lo que me parece que hay que profundizar es rescatar con dineros públicos y darle la gestión a un privado y poner la plata del gobierno para defender un negocio de un privado. Eso es lo que tiene que estar.
O sea, que vos querés que hay que comprar. El gobierno se tiene que acercar.
Yo no creo nada.
No, sí que querés algo. Yo creo que sí que querés muchas cosas.
Yo creo que hay que ser coherente. Yo creo que hay que rescatar Pluna. Se rescata con dinero del Estado y con responsabilidad del Estado.
Como no me queda claro qué es lo que cree que hay que hacer Moreira.
Pero entonces, ¿para qué hay un
contrato? O sea, que él retome lo que hizo su partido y diga qué es lo que hay que hacer. Porque entonces ahí, Fito, es donde podemos retomar cuáles son los políticos que debemos votar. Que sean transparentes con sus opiniones. Bueno, que sean ahora, transparentes con sus... el quiero hacer.
Ahora el duelo es Pascal Riguari, los otros dos no logran meter una.
O sea, Pascal lo logra.
Yo tengo dos cositas breves para decir.
Dale, Leo.
Una es que cuando bautizaron Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea y dio Pluna, tendría que haber dado Pluma, que es mucho más vinculado con lo aéreo, y que hubiera dicho Pobres Líneas Uruguayas Mal Administradas, que también corresponde más a la realidad de la compañía. El primer punto. El segundo punto es que para un país como el Uruguay, con vocación de turismo, que es ya la segunda industria, con un potencial gigantesco, es estratégico tener una línea aérea de pabellón nacional, aunque esté compartida con el sector privado. porque significa infraestructura logística, formación de gente, la capacidad de influir sobre las rutas, el mantenimiento de rutas que pueden ser estratégicas. De manera que el problema no es sí o no Pluna, sino el cómo. Y el cómo es complejo porque es una industria que vive en crisis permanente. Porque sube el petróleo, porque las tecnologías se envejecen, porque cambian los modelos de viaje, etcétera, etcétera. De manera, no, hay más compañías fundidas que operando. En la breve historia de la aviación, todos, no sé, nosotros somos, yo por lo menos soy suficientemente viejo como para haber viajado en Pan Am, o en TWA, o en tantas otras que ya no existen más.
Braniff.
Sí, imagínate. Y incluso ya hay países que están perdiendo banderas. En Italia se luchó muy duro para que Air France no comprara una parte de su compañía, porque es como perdían orgullo en eso. O sea que el cómo es muy complicado en esa industria, pero que hay que hacerlo, eso yo no tengo la más mínima duda.
Yo le quitaría un poco el tono dramático al asunto porque a mí me parece que está perfecto que la oposición esté arriba de los negocios que hace el gobierno. Está perfectísimo. Está bárbaro. Y que llamen a los ministros todas las veces que se les ocurra. Es excelente. Esto es en el bien de, es por el bien, creo, de todos los ciudadanos, de todos nosotros. Está perfecto. Si no le conforma la explicación del ministro Rossi, que vuelvan a preguntar 500 veces. Está perfecto. Me parece que el gobierno, la oposición hace su trabajo. Hace su trabajo, que es pedir cuentas, ¿no? Examinar con lupa todo. Está perfecto que lo haga. Y el gobierno, yo creo que trata de hacer su trabajo, un trabajo que es complicado por las cosas que decía Leo, es complicado, porque en cualquier parte del mundo es complicado administrar líneas aéreas en esta etapa, porque Pluna tiene una historia complicada. Yo no creo que porque haya sido una política sistemática de los partidos que hoy están en la oposición. Bueno, algunos querían privatizar Pluna, y capaz que otros no tanto. Seguramente, te digo más, Ana, me parece que si, no sé, por ejemplo, si estuviera el Partido Nacional en el gobierno ahora, capaz que el Partido Nacional había hecho un modelo de negocios parecido a este. Y capaz que teníamos al Frente Amplio diciendo lo que acaba de decir o lo que está diciendo todo el tiempo el senador Moreira en el Parlamento. Es decir, el gobierno trata de hacer las cosas lo mejor que puede, independientemente del partido político que sea, generalmente con buenas intenciones, y no necesariamente buscando, no sé, lucrar, ¿no? O buscando alguna cometa. El gobierno, los gobiernos tratan de hacer lo que pueden, y la oposición, y bueno, la oposición sospecha. A veces exageran las sospechas por razones políticas. Bueno, puede ser, pero está bien que sospeche. Como principio está perfecto que sospeche, que controlen y que sean desconfiados. Entonces a mí, de todo esto que está pasando, no me molesta nada. Ni los negocios que propone el gobierno para Pluna, y la manera de tratar de salvar a Pluna que han vislumbrado, sobre la que no me puedo pronunciar en términos técnicos, porque es un negocio que desconozco por completo. Pero me parece bien, mi intuición es el gobierno hace más o menos lo que puede, y la oposición hace exactamente lo que tiene que hacer. Controla, aunque moleste.
¿Cerramos el tema?
Me parece un poco difícil que se pueda salvar Pluna cuando ahora además se autoriza, si hay problemas para una compañía, ahora se autoriza una segunda compañía, que es Buquebus, BQB, creo que se va a llamar. Entonces, eso también es un elemento que llama la atención. Es decir, en medio de una situación crítica, absolutamente crítica, como es Pluna, que se autorice a otra compañía a operar, da la idea de que yo no estoy muy seguro que pueda haber lugar para las dos. Entonces, si bien, por supuesto, este tema ya está agotado y no vamos a poder seguir con él, yo creo que queda un capítulo abierto de la política aeronáutica en general. Es decir, si Pluna estaba con problemas, ¿cuáles son los motivos por los cuales se autoriza a una nueva compañía?
Sí, no, yo lo que, Fito, tengo que discrepar contigo en que hubo orientación clara. Si se hace un análisis de las políticas públicas de toda la época y los ejemplos que acabo de mencionar, la ideología era de vender. De repente, yo no digo que sea corrupto o de la peor calaña, no estoy calificando, estoy diciendo que efectivamente se creía, se proponía y se ejecutaba, y no se pudo ejecutar más porque no lo permitieron los referéndums y la ciudad, el imaginario uruguayo, llamarle Jota, muchas cosas, pero y que acá estamos viendo las consecuencias. Podríamos no haber tenido ahora Pluna. Bueno, tenemos Pluna, pero la tenemos en estas condiciones. Tenemos Antel y la tenemos en ciertas condiciones. Tenemos lo que tenemos y está en esas condiciones. Y lo que hay que hacer es que pensemos formas de reflotarlo, revivirlo y mantenerlo por la cuestión estratégica que comparto totalmente con Leo, que tienen algunas de estas empresas, ¿no?
10:25 minutos.